Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Cada generación tiene momentos muy cruciales, donde se requiere la participación de personas claves para hacer y hacer la diferencia. Y esto lo vemos porque a través de la historia, como Dios la va desarrollando, va de un punto a otro punto, avanzando su plan. Y para ello necesita seres humanos claves en cada generación para que cumplan con sus propósitos. Nadie está extra, nadie está de por sí nada más. Cada ser humano viene con un plan muy específico, muy detallado, muy especial para cumplir la misión que Dios nos da a cada uno. Así de especial es cada ser humano. Entonces, imagínate lo que pasa cuando los seres humanos no aprecian la vida. Cuando los seres humanos se les hace muy fácil abortar a una criatura no nacida. ¿Qué pasa con ese plan? Sin duda alguna, le duele el corazón de Dios porque Dios se invierte personalmente en cada ser humano que es concebido. Eso lo tenemos muy claro de la palabra de Dios. Y en un momento muy crucial en la vida de la nación hebrea, se necesitó de la intervención de una sola persona que podía cumplir una misión muy especial. ¡Una persona! Y esa fue la reina Esther. A ella le fue dicho: tú naciste para un momento como este. Encuentras ese relato en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Ese momento crucial amenazaba la vida de toda la nación hebrea que se encontraba en esa región, en ese imperio, y vemos que se descubrió un complot muy siniestro para destruir a la nación entera. Si eres un estudiante de la palabra de Dios, estarás de acuerdo conmigo en que la historia de Dios es lineal, no es circular, como se interpreta muchas veces que la historia da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. En el plan de Dios no es así. Dios trabaja sus propósitos y logra cosas importantes dentro de un marco de tiempo muy, muy preciso. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, Dios distribuyó los diversos juicios contra ellos. A Adán le dijo lo que le iba a tocar a raíz de su desobediencia. Eva también recibió su porción. Y también Dios pronunció el juicio contra la serpiente, el diablo, que trajo el pecado al mundo perfecto de Dios, lo introdujo. Adán y Eva escucharon las consecuencias de su rebelión, pero también escucharon las consecuencias dadas a Satanás, junto con una promesa muy importante, una promesa de un libertador que vendría a destruir a Satanás y sus obras de maldad. Dios avisó con esa anticipación lo que iba a hacer Y en Génesis capítulo 3, versículo 15, leemos esto, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Termino de citar. Aquellos que entendemos lo que esto significa, era el anuncio de que Jesús vendría a la tierra. Sabemos que esa promesa se cumplió con la venida de Jesús a la tierra en un cuerpo humano y derrotó a Satanás y todas sus obras. Y también sabemos que se necesitaron más de 4,000 años humanos, por así decirlo, del calendario que conocemos, para que esa promesa se cumpliera desde el momento en que Dios la pronunció y cuando realmente sucedió. ¿Por qué tanto tiempo? Pasó mucho tiempo, pero fue el momento perfecto en el plan de Dios, porque primero tenían que suceder muchas cosas. Y en esos 4,000 años, Dios encontró a seres humanos en cada generación, en cada siglo, en cada milenio, personas que podían cumplir su propósito para adelantar el plan para que llegara ese preciso momento de la venida de Jesús a la tierra en cuerpo humano. Y Dios todavía trabaja de esa misma manera. Por eso tú y yo estamos vivos en la tierra, para también lograr nuestro propósito en su plan divino. Así como lo escuchas, cada ser humano es así de importante, nacidos para un tiempo como este. Este es el tema que trataremos en esta serie. Esta es la primera parte y yo soy Nena Arias. Y una vez más te damos la bienvenida al programa. Para que Jesús viniera a la tierra para redimir todo lo que se había perdido a través de la introducción del pecado en el universo y en la cadena humana, cientos y miles de personas jugaron papeles muy importantes y en su mayoría todos tenían defectos. Quiero que pongas atención a eso. Todas las personas que Dios usó en esa cadena humana para cumplir sus propósitos eran seres humanos como tú y yo, defectuosos, que con mucha facilidad caemos en pecado. Si Dios tuviera que esperar hasta que aparecieran seres humanos impecables en esta cadena terrenal, las cosas no se lograrían, porque no somos así en nuestra naturaleza humana. Los seres humanos somos defectuosos, pecadores, fallamos, somos débiles, ignoramos muchas cosas que causa que cometamos muchos errores. Entonces, ¿cómo es que Dios llega a la conclusión de que puede utilizar a alguien? Lo que podemos entender es que, para empezar, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabe que aunque tú y yo quizás ahorita nos encontramos defectuosos, en el futuro vamos a hacer cambios muy positivos que nos ayuden para alinearnos con la voluntad de Dios y entonces Dios puede cumplir sus propósitos en nosotros. Dios examina el corazón y ve las actitudes correctas y la mayoría de los comportamientos que están en armonía con sus estatutos. Luego, habiendo acertado esas cosas, entonces Dios puede actuar si el tiempo es el justo que Él está esperando. Dios sabe cuándo, cómo y a qué hora va a hacer las cosas y quién va a estar en ese espacio de tiempo que Dios va a poder utilizar. Y si Dios tiene que esperar una década, dos décadas, cinco décadas, 100 años, lo que sea, para que se presenten los elementos humanos que Él va a necesitar, así sucede. utiliza a algunas personas más que a otras. Pero todas las personas que él ha utilizado eran necesarias para que el plan se concretara. Y por eso vemos que a través de esos 4,000 años y aún a través de estos 2,000 años desde que llegó Jesús a la tierra, se sigue revelando el plan de Dios perfecto, como Dios quiere que se desarrolle. Aunque tú y yo no nos quepa en la mente concebir el plan completo que Dios ha preparado, pero así es como Dios está trabajando. Y Dios no desperdicia la oportunidad de usar a las personas disponibles, donde quiera que estén, como quiera que estén, y cuando Él puede utilizarlas. Lo que me lleva entonces a mencionar que no todas las personas importantes para avanzar el plan de Dios ni siquiera se mencionan en la Biblia. Sería volúmenes y volúmenes y volúmenes y volúmenes. Pero tenlo por seguro que allí estuvieron presentes esas personas para cumplir el propósito de Dios. Pero tú y yo ni siquiera sabemos sus nombres. No sabemos quiénes fueron. Pero tenlo por seguro que estuvieron allí, listos, dispuestos y capaces en el momento justo que Dios los necesitó. Porque así es como Dios escoge trabajar. En nuestra mente no cabe pensar por qué Dios escoge seres humanos defectuosos, pecadores, ignorantes, limitados, para cumplir sus propósitos, especialmente cuando tiene tantos seres perfectos en los ángeles para que puedan cumplir lo que Él quiera. Pero recordemos el plan maestro, que fue lo que anunció. Dios está redimiendo todo lo que fue impactado por el pecado. Entonces tiene que ser todo esto a través de los seres humanos. En esta tierra, Dios tiene que trabajar ese propósito porque aquí fue donde se estropeó el plan original. Y aquí es donde lo levanta para restaurarlo a través de la persona de Jesús y ahora a través de todos aquellos que entramos en ese plan perfecto que Jesús ya trazó para nosotros. Satanás causó la caída en dos seres que vivían en perfección, sin pecado. Y en ese punto es donde Dios entonces reanuda el plan y trae a un ser humano perfecto, sin pecado, para triunfar en contra de Satanás. Y por eso lo avisó desde un inicio. Te aseguro que si Satanás hubiera entendido todo el plan que Dios tenía en mente, no se atreve a matar a Jesús como incitó a los romanos y a los religiosos para destruir esta vida tan importante. Si hubiera entendido, no sé, se me viene a la mente de que quizás una estrategia mejor para Satanás hubiera sido que lo deje a Jesús que se muera de viejo, para ver si en algún punto en su vida lo hace caer. Pero Satanás no entendió el plan y entonces se apresuró, causó la muerte de Jesús a través de los mismos que se supone que estaban del lado de Dios, los líderes religiosos. En fin. Pero vemos que el plan de Dios se cumplió justo cuando se tenía que cumplir. Y a través de esa cadena de seres humanos, a través de los siglos, a través de los milenios, Dios encontró a individuos en posiciones muy claves que la lista sería demasiado larga mencionar. Solo conocemos de algunos de los más destacados, por ejemplo, Noé. Noé, en un momento dado, fue el último hombre justo en la tierra en su tiempo. Todos los demás, que sin duda alguna eran miles y millones de personas, cayeron en pecado espantoso. Y Dios dijo, basta, los voy a destruir. No quiero tener nada que ver más con esta gente. Mi espíritu no va a contender con esta gente que son de carne pecaminosa. ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera encontrado a Noé? Bueno, Dios es creador, pero considera qué tan importante fue ese hombre para la continuación del plan de Dios. Sin él, Dios habría tenido que empezar de nuevo a recrear la raza humana para continuar con su plan, porque acuérdate que ya había anunciado en el juicio a la serpiente que él iba a erradicar el pecado del universo. Ese es el desafío principal que Dios ha tenido en mente, porque tiene que contestar ese desafío y lo ha ido contestando a través de los milenios. Eso fue obvio, que Dios tenía que continuar con ese plan. Dios no se equivocó, Dios no se apresuró a decir qué es lo que tenía que hacer. Avisó cuál era su plan. Entonces tenía que continuar en un ser que fuera de forma humana, que destruyera al diablo, al pecado y la muerte, que fueron los estragos que trajo el pecado. Entonces vemos que después del diluvio global, Dios continúa su plan a través de Noé, a través de su familia y luego muchos individuos a lo largo del camino y de la raza humana. Tenemos que mencionar, por ejemplo, un Abraham. Abraham fue una persona escogida de parte de Dios para desarrollar la etapa de formar una nueva nación. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue un hombre que se hizo viejo y tenía defectos. En dos ocasiones, Abraham dejó que un hombre se marchara con su esposa para salvar su pellejo. Abraham dijo, mi esposa es muy bella, me la van a codiciar y a causa de eso me van a matar a mí para tenerla a ella. Entonces Abraham dijo mentira, que Sara era su hermana. Y hasta cierto punto dijo una media verdad porque Sara sí era su media hermana. Pero vemos que Abraham amaba a Dios y lo obedeció hasta el punto de que Dios podía considerarlo justo a Abraham para que engendrara la nación que recibiría su ley y crearía el linaje que traería a nuestro Salvador Jesucristo a la tierra. Así de importante era la participación de Abraham y todos los que vinieron de parte de su descendencia. Vemos a su esposa Sara, la esposa de Abraham, le dijo en un momento dado a su esposo que se acostara con su sierva, con su esclava, para que ella pudiera concebir un hijo, porque Sara era estéril. Pero después de que esto sucedió, Sara odió a esa mujer por circunstancias que se desarrollaron. Pero resulta que Sara fue la madre de un hijo de promesa que Dios le dio a Abraham, que a través de ese hijo iba a Abraham a multiplicarse, a tal grado que si alguien podía contar las estrellas, entonces iba a poder contar con la descendencia que vendría a Abraham a través de ese hijo de promesa. Así de importante es lo que sucede cuando los seres humanos obedecen a Dios en el momento preciso que Dios lo requiere. Pero no era gente sin fallas, no era gente sin pecado. Era gente que luchaba en contra del pecado en un momento dado para estar en buena relación con Dios. Más adelante vemos a un joven llamado José, precisamente que vino de la línea hebrea. Y vemos que nuevamente toda la nación hebrea estaba en peligro de destrucción a causa de una hambruna severa. Y Dios usó a José para salvar la civilización en esa parte del mundo que incluía a la naciente nación de Israel a través de su familia, la familia de José. Dios estaba trabajando ese plan. Y ve con qué sabiduría Dios trabajó ese plan. No obstante, José tuvo que sufrir muchas dificultades. La traición de sus hermanos, que lo odiaban, lo vendieron en esclavitud a personas que lo llevaron a José a Egipto. Pero todo era dentro del plan de Dios para usar a este joven para una misión muy especial. Con el tiempo vemos que fueron esclavizados y oprimidos los descendientes de Abraham y de Jacob en Egipto. Y Dios tuvo que liberarlos usando a un hombre llamado Moisés. Un hombre que tenía problema de habla, tartamudeaba. ¿Cómo iba a poder comunicarse este hombre los mensajes complicados de la ley de Dios que Dios quería entregar a este nuevo pueblo a través de este hombre, Moisés? Pero vemos que Dios tenía un plan muy maravilloso, a tal grado que lo tuvo que liberar milagrosamente durante una matanza generalizada de los bebés varones hebreos. Y no únicamente lo liberó milagrosamente a través de guiando a la madre de Moisés con un plan, la verdad, extraordinario, pero Moisés fue liberado y llevado directamente hasta adentro del palacio del faraón para que Dios continuara su plan con este hombre. Ahí Moisés sería educado, sería capacitado y se le explicaría cómo gobernar una nación y cómo desarrollar sus habilidades de liderazgo debido al plan futuro que Dios tenía para él. Esto fue nada menos que milagroso. Y vemos el papel que jugó Moisés, tan importante en el desarrollo del plan de Dios. Ahora, Moisés tenía una hermana, se llamó Miriam. La hermana de Moisés llegó a ser una profetisa, pero era una chismosa. Tenía problemas de carácter esta mujer. Sin embargo, Dios la usó. Vemos personas como profetas sobresalientes, como el profeta Elías. Elías fue un hombre poderoso de fe en Dios, pero en un momento dado tuvo tendencias suicidas de decirle a Dios, ¿sabes qué? Mejor mátame. Estaba agotado de todo lo que tuvo que llevar a cabo y aparte que la reina Jezabel andaba tratando de matarlo. Y Elías dijo, mejor quítame la vida, no quiero vivir. Pero vemos que Dios usó a Elías de una manera muy sobresaliente, hombre defectuoso. Vemos a un joven Gedeón, el más chico de su casa, que fue elegido para ser un líder militar, un juez y profeta para liberar al pueblo de Dios de ser oprimidos y robados por los madianitas. El pueblo de Dios trabajaba los campos, sembraba la semilla, cultivaba y cuando tocaba ya cosechar, venían los madianitas y les robaban todo. Y Dios utilizó a este joven, defectuoso. Vemos después que abandonó la fe en Dios y no tuvo un fin que digamos muy halagador, pero Dios lo usó. ¿Qué diremos de un hombre como Sansón, que fue elegido para ser juez y liberar al pueblo de Dios a través de un don tan sobresaliente, con una fuerza sobrenatural, que un solo hombre, Sansón, pudo ir a la guerra y matar 1,000 soldados filisteos él solo, con la quijada de un asno. ¡Eso es milagroso! Y nuevamente vemos que Dios utilizó a este hombre para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud y la opresión de los filisteos con una fuerza física sobrenatural. Pero Sansón era un mujeriego, un lujurioso. Claro, después tuvo arrepentimiento, se redimió delante de Dios y al final cumplió con su misión. Pero vemos el defecto de este hombre. Job, conocemos que Job fue un hombre que era conocido como un hombre justo, pero este hombre fue severamente probado y perdió todo. Y él fue obediente, pero se quedó en bancarrota, aunque después de su prueba tan difícil, Dios le restauró las posesiones de Job y les restauró su familia que había perdido. Tenemos una mujer llamada Rahab, que también fue usada por Dios, pero era una prostituta. En un punto crucial, ella le creyó a Dios, temió a Dios y ayudó al pueblo de Dios a conquistar a Jericó, que fue la primera ciudad conquistada de la tierra prometida. Jonás. Conocemos de este personaje tan interesante, pero sabemos también que Jonás huyó de Dios. No quiso inicialmente obedecer a Dios en lo que Dios le estaba diciendo, aunque finalmente lo obedeció, pero vemos que Jonás tenía actitudes muy malas. Dices tú, ¿cómo puede Dios utilizar a gente así? Sin embargo, en un momento dado dijo Jonás, está bien, voy a ir y anunciar la destrucción de Nínive. Aunque te conozco que eres un Dios misericordioso y que quizás ni siquiera los vas a destruir. O sea, Jonás discutiendo con Dios de algo que Dios le estaba pidiendo que hiciera, que finalmente, de todas maneras, tuvo que hacerlo. Pero vemos el defecto de estas personas. Vemos que Dios utiliza a seres humanos frágiles, débiles, pero también que finalmente quieren obedecer a Dios y cumplir con sus propósitos. La lista de las personas que pudiéramos mencionar es larguísima de los personajes bíblicos. Pero con todo ello podemos entender que si Dios los utilizó a ellos, también nos puede utilizar a nosotros y busca hacerlo. Y esto es lo que tenemos que entender, que nacimos para los tiempos que estamos viviendo y tú y yo podemos ser y hacer la diferencia. Vamos a continuar con este tema, queridos amigos. Esperamos que nos acompañes la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.